Teresa Iturralde, buenos días.
Hola, buenos días.
Teresa, te acompañan por aquí Kino Guzmán, Silvia Benyoc, Mon y un servidor. ¿Qué tal? ¿Está lloviendo a cántaros en Madrid?
Horroroso, horroroso. Y además con cortes, los niños en la zona de la carretera de Burgos, de Moraleja, El Soto, todo eso, les han suspendido el colegio por riesgo de inundaciones.
¿De Manzanares?
No, del Soto de la Moraleja. Bueno, por la Nacional 1, ¿sabes?
Sí.
Estas urbanizaciones de Alcobendas, El Soto de la Moraleja, La Moraleja, toda esa salida de Madrid, San Chinarro, toda esa salida, me acaba de decir una amiga que han suspendido los colegios hoy y que no ha ido ningún niño al colegio.
¿Y os llueve ahora mismo?
Por riesgo de lluvia. ¿Eh?
¿Ahora mismo llueve?
No, pero es que a las 2 de la tarde creo que va a caer la del oso Yogi. Está el oso Yogi a punto de caer. Ayer fui a una cena a casa de una amiga del colegio. O sea, imagínate que venían varias de Pamplona a pasar el fin de semana y como son navarras y de Pamplona, no han suspendido para nada la visita a Madrid. Y entonces fui y vive a 10 kilómetros de Madrid, o sea, al lado. Sí. De hecho, sigue siendo Madrid, Aravaca. Unos rayos, una lluvia. A la ida, que un poquito, yo que estoy muy acostumbrada a la lluvia porque me he criado en Pamplona, hubo un momento que dije, madre mía, no sé yo. Pero luego la vuelta fue bien.
Oye,
fue
¿y
bien.
Eres de las que se ha asomado a Manzanares para hacerse un selfie?
No, ya
me imaginaba, por eso te decimos. Pero te lo tenía que preguntar.
No soy muy de selfies, no soy muy de Manzanares. Soy más de manzanas que de Manzanares y esas cosas. O sea que no.
Pues no, no me Teresa, te tengo que contar que fíjate, Mon, criado aquí en esta orilla del Mediterráneo, bajo el sol, el otro día en un alarde de valor y coraje, con su ser querido, marchó a Burgos y a San Sebastián. ¿Y qué viste en San Sebastián, Mon?
Estuvimos primero en San Sebastián y luego fuimos a Getaria, que estuvimos en el Museo de Balenciaga.
¿Y qué tal?
Acojonante, me pareció flipante.
¿Correspondía con lo que nos ha contado Teresa?
Sí, y tanto. Y además me llamó mucho la atención una cosa, Teresa, que es que las exposiciones son itinerantes. O sea, no está siempre lo mismo, sino que tienen como 2.500 vestidos en el museo y van subiendo y bajando. Porque comentaba una cosa, y eso me quería preguntártelo, que no pueden estar mucho tiempo rectos y necesitan cada X meses ponerlos en horizontal por la propia supervivencia del vestido. Que había vestidos, había un vestido, yo no sé si era el más antiguo, pero había uno de 1927. Además, me impactó por cuando nació mi padre. Y el vestido estaba absolutamente perfecto. Pero te explican... Primero, ¿cómo Balenciaga, por qué es tan importante, cómo hacía los cortes y los diseños, lo de una sola costura, que él cogía una tela gigante y luego la enrollaba de manera que con solo una costura salía el vestido? Y luego te explicaba pues cómo hacía todo el tema de la confección y todo el rollo. Y es una visita que dura una hora y media, no llega a dos horas, y a mí me pareció, o sea, entendí por qué es tan importante la figura de Cristóbal Balenciaga.
¿Haces el bien, Teresa?
Sí, o sea, el resumen que ha hecho es buenísimo y ahora yo tengo una pregunta para Mon como buena periodista.
Dime.
¿Ahora crees que es el más grande, que ha sido el más grande y que será el más grande?
Yo creo que sí, porque además había una cosa, yo fui con mi chica que además hace costura y me decía, es de los pocos diseñadores que cose también y eso beneficiaba al corte y al diseño. Entonces yo sí creo que es el más grande.
Es el más grande porque, como decía Coco Chanel y corroboró tu amiga, era capaz de hacer un vestido de principio a fin. Y Coco Chanel decía, eso solo lo puede hacer él.
Claro.
Christian Dior dibujaba muy bien y dibujaba bocetos maravillosos que otros plasmaban en tela. Coco Chanel sabía coser, pero no sabía todas las técnicas. Cuando estás con Sonsoles Diez de Rivera, que fue hija de la marquesa de Llanzol, una de sus grandes clientas, y que a ella le hizo el vestido de novia y fue muy amiga de Givenchy y de Balenciaga también, te decía, Teresa, cogía una servilleta, estaba explicándome en un restaurante cómo trabajaba Balenciaga la tela. Y entonces decía, Teresa, cogía la tela, y sobre el cuerpo iba poniendo alfileres y todo eso. Claro, esto es una exigencia máxima para las costureras que trabajaban con él. Por eso han sido también unas primeras espadas escondidas detrás de la figura de Balenciaga, pero vamos, podían haber hecho sus propias colecciones, ¿no? Había grandes, grandes costureras. Y Balenciaga pertenece a una generación como Pedro Rodríguez y que les llamo yo la generación de la edad de oro de la costura española. Pertegaz también pertenece a esa generación. Y no tenían parangón. Lo que pasa es que Balenciaga ahora, gracias a que rescataron la marca, el grupo este francés de lujo,
sí.
y luego que se empeñaron en hacer el museo, porque se empeñaron contra viento y marea, tuvieron muchos problemas y al final hicieron el museo. Y hoy es un gran difusor del legado de Balenciaga, que además está, como dice Mon, en constante movimiento y cambio. No solo ponen las obras de Balenciaga a dialogar con otras cosas, con otros artistas o disciplinas. Acordaros cuando hicieron la exposición de Chillida y Balenciaga, que la hicieron hace poco,
señor.
O sea, el año pasado. Ponen a dialogar la obra de Balenciaga con grandes artistas y luego, aparte de eso, difunden, porque claro, yo cuando estuve la última vez había una exposición sobre el perfume de Balenciaga, que de esto no se habla casi nada, todo el mundo habla
claro.
del Chanel número 5, pero nadie habla del perfume de Balenciaga, que fue, bueno, que le costó un montón, y en la serie además cuenta, a través del personaje, ¿no?, que hace de Balenciaga, cuenta que no le apetecía nada hacer ni la promoción, ni las fotos, ni para el perfume. Pero me refiero que la obra de Balenciaga es inmensa, que además es gracias a, pues eso, Zuriñe es la de comunicación, Igor es el director de colecciones. Quiero decir que hay todo un equipo de gente que está allí trabajando, que actualizan y modernizan o difunden, llamarle X, la obra de Balenciaga, y eso me parece grandísimo. No es muy, muy típico en España hacer eso, y la verdad es que me emociona, porque es el más grande ahora mismo.
Teresa, ¿y lo que ha contado Mon de que de vez en cuando tienen que poner los trajes en horizontal o plegarlos?
Sí, claro. Daros cuenta que al final los la tela es muy delicada. Mucho y tienen que estar a una temperatura determinada. De hecho, en el museo, no sé si lo notaste, no hacía mucho calor.
No.
¿Sabes?
Cierto.
Siempre está fresquito. Entonces pasa como con los libros o como con las obras de arte. Estamos hablando de que hay tejidos que tienen ya un siglo. Evidentemente son tejidos de alta costura y son tejidos que si los hubiese hecho con las telas de ahora, por mucho que las telas de ahora sean de alta costura y de buenísima calidad, no creo
no
que
quedaría nada.
Claro. Entonces, mira, en su día llegaron a hacer hasta radiografías de las prendas de Balenciaga para poder ver la ejecución de patrón, porque es que por eso yo muchas veces digo que es el ingeniero, porque los patrones de Balenciaga eran una maravilla y se estudiaban y se estudian por radiografía.
Como la Sábana Santa.
Sí, exacto, del palo. Palo a la Sábana Santa, salvando las distancias,
sí.
¿Vale? Pedazo de ateo.
Agnóstico.
De hecho, agnóstico. Teresa, a mí me llamó la atención una cosa, la visita era guiada, era una chica, yo creo que era francesa, rubia, que lo hizo muy bien, no sé si la conocerás, porque te explica perfectamente eso. Hablaba de una cosa que yo me acordaba en la serie, que es que cuando él ya se considera un artista completo, es cuando, aparte de controlar la costura, el diseño, todo, controla la tela, que ya es la tela,
claro.
está hecha la tela, tejida, como él quería.
Bueno, era un obsesionado de la perfección, y eso le lleva no solo a conocer todas las técnicas, sino que en un momento determinado dice, no, es que quiero controlar el tejido, O sea, quiero ir, es como salvando las distancias, como estos grandes chefs que dicen, no quiero comprar las verduras, ajá, es que quiero tener mi propio huerto, ¿no?
Sí,
o
sí,
quiero
sí,
ir al huerto de fulano y cogerlas yo y controlar yo todo. Pues a Balenciaga le pasaba lo mismo. Era un obseso del control y de la perfección. Y gracias a eso, pues claro, tiene creaciones sublimes que tienen que descansar en horizontal y a una temperatura bastante fría. Normalmente el fondo de los museos no está tan cuajado y menos de moda de tantas obras, pero la gente se volcó y donó muchísimos vestidos. Los sombreros son los que son una pena, que no tienen muchos, pero bueno, a través de un museo de París y tienen muy buena relación y ya te digo que de vez en cuando suelen traer un
hacen
montón
intercambio
de cosas,
cultural.
Pero vamos, que es que tienen hasta los trajes de Air France que hizo para las azafatas de vuelo, para el personal de Air France, que es algo de lo que Balenciaga no estaba nada orgulloso porque era prêt-à-porter y le parecía lo peor, claro. Pero vamos, hasta eso tienen y tienen verdaderas joyas. La torera negra que tienen es una maravilla y la tienen expuesta todo lo que pueden. No sé si la viste tú, era una torera pues como de torero, pero sí, en realidad es una chaquetilla de fiesta.
Sí.
¿A que la viste?
Sí, sí, ¿ves? Sí, que la vi. Y
la
de hecho,
para mí es una barbaridad.
Y de hecho,
chaqueta.
Me llamó la atención, y a mi chica le llamó la atención un diseño alucinante que está, creo que en la tercera sala, haciendo como esquina, que por delante parece un blusón fallero. No sé si te acuerdas.
No me acuerdo.
Es que
además,
te mandaré la foto, es
cambiando.
Increíble. Porque está es lo mismo que como un blusón, pero es otra cosa.
Pero
y lo que llamaba la atención era cómo hacía, digamos, la espalda, cómo hacía. Eso en la serie se explica muy bien cuando va Fabiola, que tiene un poco de...
De
bueno, que no es... todos los defectos del cuerpo humano, él hacía el corte para disimular todo. Entonces, no sé explicarlo bien, o sea, porque puede dar risa.
No, sí. A ver, la alta costura, la misión inicial era mejorar...
claro, enaltecer, claro.
No la tiranía de tú tienes que tener una talla y una serie de medidas,
claro,
para llevar alta costura.
Claro.
No. Y Balenciaga en eso era casi un médico estético, ¿sabes? No pinchaba,
claro,
pero con la tela lo que hacía era embellecer el cuerpo que se encontraba.
Claro que aunque...
No tenía
exacto,
otro...
Exacto, tú eres un cuerpo escombro, pero él te embellece.
Claro, bueno, o un cuerpo poniéndome normal,
sí,
con un poco de tripita, daros cuenta que estamos hablando de los años 40 y 50, que las señoras pues no iban al gimnasio, que, en fin, se comía de otra manera, sobre todo en París, con mucha mantequilla, se bebía muchísimo alcohol, quiero decir que el estilo de vida era completamente distinto. Y estas señoras, la marquesa de Llanzol tenía un chasis espectacular y se dice que tampoco comía mucho. Sonsoles Díez de Ribera tampoco se acostumbró a comer poquito. Pero en general, las señoras que le encargaban vestidos de alta costura no se lo encargaban porque era maravilloso, sino porque las volvía con sus diseños maravillosos a ellas.
No quiero parecer muy cotilla, pero esta mujer no era la que tuvo un lío con Serrano Suñer.
Ah, sí, la verdad esconde tus ojos.
Claro,
¿no?
Bueno, yo lo he leído en algún ensayo y luego tuvo una hija muy guapa que se enamoró de un chico de Madrid también y el cura fue
exacto,
el que les dijo, es que sois hermanastros y no podéis casaros.
Que
la hija fue una musa de la transición porque era secretaria de Suárez.
Claro, eso ya lo dejo
a
la novela, pero de la que hablan es Sonsoles Díez de Ribera, de la que he dicho.
Vale.
Es una señora estupendísima.
Vale.
Estupendísima. Así que, y es la mayor donante del legado de Balenciaga, a través de las de los vestidos de su madre, y mira que tiene Sonsoles tiene hija y tiene nieta.
Pues nieta, es un detalle, o sea, esto de donar, de no haberlo querido guardar para la familia, porque no dejan de ser obras de arte.
Oye, y luego cuando hablamos de que tengo 28 vaqueros y los guardo por si acaso me quedan bien. No, esta señora es tenía verdad. Auténticas joyas, y las tiene donadas al Museo Balenciaga para eso, para hacer aún más gigante y difundir a gente que quiera y le interese la belleza, conocer algo más, porque la moda también es belleza, claro, por supuesto, no tiene que ser todo feo, ¿no?
Teresa,
ni moderno.
Que, pues mira, ¿qué le está pasando a los hombres? Que se están vistiendo los famosetes con ropa muy rara.
Es todo muy feo.
Eso, por eso, por eso te digo, ¿qué está pasando?
Pues mira, el otro día vi a Benson Boone, el de Beautiful Things, sí, el cantante este, con, vale, estuvo en los Grammy y que hizo como esa performance y se puso un mono celeste brillante que, bueno, tenía gracia, era los Grammy. Pero es que el otro día llevaba una camisa como de encaje negra, toda transparente, con el cuello de raso negro y el pantalón como tipo smoking. Yo, o sea...
Te pareció horroroso, claro.
Lejos de parecerme sexy, me pareció raro. Raro, porque ahora los tíos van como intentando ser sexys, como mostrando, pero no. Hamilton el otro día llevaba un traje de chaqueta, que el pantalón era súper ancho, con lo cual le hacía más bajito. Y la chaqueta no tenía cuello y bajaba un poco como en escote en pico. Una cosa muy rara. También me pareció rarísimo. Y yo, ya cuando vi a Kim Gutiérrez en el Festival de Málaga, presentando durante el día, porque luego en la alfombra roja estuvo impecable, pero presentando su película durante el día con un chaleco del color de su piel, que se confundía sin el chaleco y sin nada debajo,
sí,
cerrado, eso sí, pero sin nada debajo, yo dije, qué cosa más rara. Y era de Dior, el look, porque él es imagen de Dior.
Anda.
Pero muy raro todo. O sea, no diré horroroso, porque no, pero a ver, a mí me parece que un tío puede ser muy sexy y no necesita de repente llevar esa camisa transparente, no sé.
Sí, 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 que no hace falta.
Oye, igual.
Pues estate atenta,
antigua,
¿eh? Está,
no, no,
no.
Está muy
estate
de
atenta
moda
al movimiento este de mamarrachismo masculino, a ver hacia dónde nos lleva. Porque al final,
pues,
va a resultar
no
que gente como Monillo seremos los más elegantes de la pandilla. Toda la vida censurándonos.
A ver, elegantes y sobre todo.
Sí. Mamarrachos.
Diremos. Masculinos, o sea, a mí las mujeres no tienen que ir todo el día con tacón, labio rojo, pero de vez en cuando, si les apetece ponérselo, pues es una, pero también puede ser muy sexy ir con un vaquero y una camiseta, o sea, es que no necesitas hacer cosas muy raras.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Teresa.
Mujer, o fluido, o lo que sea.
Sí, sí, porque
o sea,
no hace falta.
Y a veces hay gente que es súper sexy solo por cómo habla, por las cosas que dice y, bueno, cuántas veces hemos oído, me he enamorado de su cabeza, ¿no?
Sí.
Pues es,
esa siempre, o sea, es la gran esperanza de los feos, Teresa.
Pues no sé, porque para el que uno es feo, el otro, para la otra es guapo y vete tú a saber. Ahora los gustos son muy diversos, afortunadamente, con lo cual puedes tener un cuerpo escombro, como dices tú, y de repente parecerle maravilloso.
Encontrar algo, siempre encontrar algo.
Mira, todo el mundo tiene su público. Lo que desde aquí siempre digo, y por favor en esto hacerme caso, que por dentro hay que cultivar lo de dentro, porque en el momento que tú cultivas lo de dentro, sale afuera y entonces ya no eres cuerpo escombro, ¿sabes? Sino que eres alguien que tiene una lucecita o siempre está sonriendo o lo que sea.
Pero volviendo a Balenciaga,
nos descuidamos mucho lo de dentro, ¿eh? Y nos pegamos el día entero mirándonos al espejo y lo de fuera. Perdón. Dime.
No, que volviendo a Balenciaga, dices algo muy bonito, que siempre hay un roto para un descosido.
Sí, exacto. Lo tengo todo el rato en la cabeza, bueno, ya que claro, estamos con lo de la moda.
Luego te voy a mandar una foto de mi look de hoy, a ver qué te parece.
Vale. Oye, me encantó que fueseis, ¿eh?
Sí, fue muy bonito.
¿Has visto?
Fue muy bonito.
Cómo somos de aplicados aquí en la pandilla? Decir, uy, pues si estoy aquí, aquí me dijo que Teresa que había algo interesante.
Y estuvimos primero en San Sebastián, en una tienda vintage súper chula, que había marcas... Una que es Hellboni, que es muy guay, y luego hay una que yo he comprado alguna cosa, bueno, me han regalado, que se llama Collective, que había sí. ropa espectacular. Ya te enseñaré lo sí. que tengo yo.
Sí, sí, sí. Me encanta. San Sebastián siempre merece la pena. Y luego que siempre estamos haciendo planes de ¿dónde vamos a comer? ¿Vamos a tomar algo? No sé qué. Vamos a irnos a Praga, ¿no? O Budapest, que es precioso. Que puedes ir con Ryanair. Bueno, pues a veces coger el coche, carretera y manta.
Que sí.
Y irse a
la de Getaria, sitios que hay aquí, pues... me da igual, Getaria, San Sebastián, Toledo, que no sé por qué últimamente siempre tengo ganas de volver a Toledo, que no vuelvo desde los 14 o 15 años.
Toledo
quiero visitarlo.
Es maravilloso.
Por eso
estuve yo hace 2 meses. Anda, en un concierto, mira. Es que tengo una vecina que es soprano y dio un concierto allí donde está el cuadro este de El entierro del Conde Orgaz.
Sí, el del Greco, sí.
Dio un concierto allí, maravilloso.
Qué chulo.
Y estuvimos paseando por Toledo, fuimos en tren y fue maravilloso, la verdad. Y en Toledo se
por eso que efectivamente es lo que comentas tú. Me voy a Budapest, voy aquí, voy a Yede. Bueno, pero tú has visto San Sebastián, has visto Pamplona, has visto, yo qué sé, Alicante, has visto, en fin. Tengo mucho...
A mí es que como Valencia me encanta, sí. No veo el momento de volver a ir.
Pues tenemos ganas de verte, así que...
Que sepáis que meriendo casi todas las tardes una naranja
muy bien.
A rodajas con aceite y sal.
Muy bien, muy
no,
bien.
Vosotros.
Muy bien. Teresa, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Ya sabéis, como os digo siempre, portaros mal, pero vestiros un poquito mejor, ¿vale?
Venga, gracias, Teresa.
Adiós, buen fin de...